Sí, nosotros lo que vamos a decir como información de contexto, más que nada por lo que me estás contando, que tiene algunas particularidades muy llamativas, por ejemplo, esta cuestión de que los asesinos descendieron de una moto y dispararon prácticamente a quemarropa y hacerlo de esa manera, tiene una característica que en la ciudad de Rosario comenzó a utilizarse desde el año 2010 en adelante y que comenzó a desarrollarse como una metodología de elementos para solucionar temas que tenían ciertas bandas vinculadas al narcotráfico en la ciudad de Rosario. Y en eso no solamente estaba la banda de los Monos, sino también otras bandas vinculadas a todo esto, como la banda de los Alvarados, que hoy son los que están manejando la mayoría del negocio narco en la ciudad de Rosario, especialmente la distribución de la cocaína. Pero esta metodología de los motos, como de las motos para ser de sicarios, es algo que por supuesto ya tiene una larga tradición en toda América Latina, y habrá que ver si realmente todo esto tiene que ver con una actividad vinculada al tráfico u otro tipo de cosas. Pero la metodología del sicariato en motos es un sesgo particular que de los años 80 en adelante se destacó en América Latina, especialmente a partir de lo que fue el cartel de Medellín con Pablo Escobar Gaviria en Colombia. Así que me parece que esa es una característica que por lo menos llama la atención, porque me imagino que no debe ser muy conocida tampoco, ni muy repetidos estos hechos en Concepción del Uruguay.
Claro, vos conocés Concepción y sí, sabés claro. Que en una comunidad como esta que pase esto...
Sí, me resulta muy difícil pensar que esto forme parte de la manera de saldar cuentas de esta forma. Me parece algo realmente llamativo, así que hay que investigarlo con profundidad. Igualmente, la técnica no define al autor.
Claro.
Esto es muy interesante también destacarlo, porque puede haber una mecánica de homicidio copiada, pero que no necesariamente esté marcando la firma, la autoría. Entonces me parece que en esto hay que ser muy prudentes. Después habrá que ver la otra cuestión, Alejandro, que me parece que tienen que trabajar en conjunto, incluso con la propia audiencia. Ellos manejan el negocio de la distribución al menudeo de la cocaína y la marihuana en Concepción del Uruguay. ¿De dónde viene eso? Si viene de Paraná, es probablemente que llegue de Santa Fe. Si viene del norte, es probable que la cosa incluso tenga que ver con algunos proveedores correntinos. Así que habrá que ver cómo está esa cuestión, porque me parece que eso es lo que se tiene que poner también en análisis. Y un tercer elemento que te doy para el contexto es que hoy, Rosario, la banda de los Monos, a partir de los asesinatos y también de la de algunos de sus principales cabecillas, tiene su poder de fuego disminuido. Me da la sensación que, salvo que sea una especie de desprendimiento y de nueva ubicación de gente vinculada con los Monos, sería gente de la periferia de la banda, no de los que manejan el negocio en serio, que son los que hoy están presos, por ejemplo, en la ciudad de Rosario.
Y esto de quién maneja acá, como decías vos, también se puede llegar a conocer cuáles son las rutas y los contactos que pueden llegar a tener aquí en Concepción del Uruguay, porque de hecho eso existe. No digamos que estos sean casos relacionados, pero de hecho eso existe también, ¿no?
Lo que pasa es que Concepción del Uruguay tiene la particularidad geográfica que define también. Vos sabés que este es un negocio y, como todo negocio, tiene ventajas comparativas desde lo económico, y lo económico muchas veces tiene que ver con lo geográfico. De acuerdo a donde venga la mayor cantidad de insumos para todo lo que tiene que ver con las farmacias, con las pinturas, de dónde venga eso, hay allí una especie de ruta compartida con otros negocios ilegales. Esto es lo que uno puede llegar a aprender después de 20 años de investigar este desarrollo del narcotráfico. Yo me imagino que sobre esto debe estar investigando tanto la policía provincial como también prefectura, que tiene presencia allí en Concepción. Eso también es interesante, pensar cómo Concepción del Uruguay se maneja en relación a lo que pasa por los ríos. Esa es una información que habría que pedirle a la gente de prefectura para que te dé un cuadro de situación sobre cómo hoy llega o no la cuestión de cargamentos de sustancias estupefacientes para ser consumidas allí en Concepción del Uruguay. Pero me llama mucho la atención, me da la sensación que probablemente esa sea una señal muy fuerte que trasciende a la propia Concepción del Uruguay, Alejandro, por lo que vos me decís.
Cuando vos que conocés ahí en Rosario, siempre, y lo mismo pasa en Buenos Aires, ¿no? Cuando hay un líder de todo esto y esos líderes caen, ¿qué es lo que se maneja de trasfondo.
Y aparecen los líderes, o mejor dicho, los que pretenden ser líderes en los barrios. Por eso nosotros tuvimos en el año 2013 264 homicidios, un triste récord que tuvo la ciudad de Rosario, porque justamente fue el año en donde se lo asesinó al pájaro Cantero, que era el líder natural de los monos, y sobre finales de ese año se asesinó a Luis Medina, que era otro de lo que manejaba el narcotráfico en la zona noroeste. Fue el año también del atentado contra Bonfatti, fue el año de mayor ferocidad, en donde los homicidios a partir de dos muchachos en moto fue una pauta de comportamiento a lo largo y a lo ancho de ese año, pero que se sigue dando. Por eso digo, esa es una pauta, es una técnica. Ahora, ¿esa técnica tiene que ver a un solo autor? Creo que no, Alejandro. Erraríamos el análisis si simplemente pensamos que aquí hay un solo autor. Es una técnica que utilizan estas bandas mafiosas para cerrar sus cuentas de esta forma.
¿Dejan rastro cada vez que ellos hacen los disparos? Porque en uno...
Sí. De hecho es así. A mí me parece que... No solamente por la característica del arma, yo te escuchaba con atención lo que recién me decías, me hablabas de una 9 milímetros, no cualquiera tiene una 9 milímetros, hay que ver también ese otro tema, la circulación de las armas. Nosotros somos partidarios de pensar algo muy concreto para la seguridad: reducir el número de armas en una ciudad reduce el número de muertos. Y sobre esto hay que charlar con los juzgados federales y provinciales para que en los últimos tres años se haga un rastreo de distintas causas en donde aparecieron armas y de dónde surgieron esas armas. A partir de ahí te va a dar un dato, un mapa del lugar de donde se proveen las armas, y creo que allí también comienza a aparecer esto que vos decís, la huella, quién lo sacó, quién lo distribuye y para qué se usó.
Ahora, el fútbol también te da un dato, digo, las hinchadas, ¿cómo están conformadas las hinchadas?
Las hinchadas forman parte de este negocio de hace rato. Nosotros siempre decimos que las barras bravas son un negocio que empieza en la cancha chica del fútbol y sigue en la cancha grande. La realidad tiene un valor simbólico muy fuerte, manejan decenas de personas para hacer lo que quieran adentro y fuera de la cancha, y eso le da un poder concreto, real. Es un poder político sobre las personas y es un poder económico a partir de lo que pueden mandar a hacer a esas personas. Así que ese es un lugar también necesariamente que debe ser investigado. Pasa en Rosario, pasa en Santa Fe, pasa en Córdoba, en Buenos Aires, en Tucumán, en Mendoza, por decirte las principales provincias, y también pasó con Patronato en Paraná.
Claro. Tiene que ver hinchada, poder político también, y claro, fuerza...
Barra brava.
Barra brava. Sí. Y la fuerza de seguridad también.
Es una convivencia. Porque estos son negocios de arriba hacia abajo. Nosotros creemos que el narcotráfico, la trata de personas son negocios de arriba hacia abajo y siempre se hacen con la complicidad de nichos corruptos de los distintos poderes, sean ejecutivo, judicial o legislativo.
Es una convivencia, ¿no?
Es el negocio, porque el sistema funciona así, el capitalismo funciona así y no, por ahora no hay una manera de destrabar eso, salvo la hipocresía de creer que es una cuestión individual. O que tiene que ver con el consumo y esas cuestiones, que está bien pensarlo de esa forma, porque después hay muchas familias que necesitan ayuda para atender a sus hijas y a sus hijos, esa es otra cuestión, pero el negocio es un negocio de arriba hacia abajo que tiene complicidades multinacionales e, insisto, paraestatales. Dicho esto de paraestatales, quiere decir nichos corruptos del propio Estado a través de los tres poderes que funciona a favor del delito y no a favor de la tranquilidad de la gente.
Lo que vos dirías, una de las hipótesis entonces, para ir cerrando, Carlos, lo de esta extensión del cartel de Rosario no es tan así.
No, primero porque no es cartel. El cartel era lo de Pablo Escobar Gaviria, porque manejaba un país.
Claro, madrón.
No tenemos nada que ver. Es una banda que se hizo poderosa primero a través del negocio de la violencia, matando por encargo, dándole seguridad incluso a las barras de Central y de Ñuble, metiéndose en las dos barras, corrompiendo policías, jueces, empresarios y demás. Pero es una banda casi te diría barrial, que se extendió por negocios hacia Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, pero por arriba de ellos hay delincuentes de guante blanco que han lavado su dinero, y eso son lo importante. Por eso a mí me parece que es interesante en todo esto qué tipo de vínculos había, en por qué estas personas que fueron asesinadas estaban en alguna trama, esa trama en que estaban, qué tipo de trama era, porque no se mata así, porque si hay todo un mensaje para hacerlo con esta espectacularidad en medio de una ciudad que, por supuesto, no está acostumbrada a esta, como Concepción del Uruguay, y que ojalá jamás se acostumbre.
Uh-huh. A las 11 de la mañana fue. 10,
tremendo,
10,
tremendo.
10 y medio, 11 de la mañana.
Con total impunidad. Habrá que preguntarle a la policía por qué se dio eso con tanta libertad de acción. Insisto, me parece que hay muchos elementos para pensar, pero también aparece un rasgo distintivo de las sociedades que muchas veces por instinto creen que lo malo viene de afuera. Yo tengo mis reparos al respecto. Puede haber importaciones, insisto, de técnicas, incluso negocios o líneas que vengan de otros lugares, pero no culpar siempre al de afuera, porque muchas veces hay costados oscuros de la gente que con la que nosotros recontamos y a veces no nos damos cuenta, simplemente porque mirarnos de frente a veces cuesta mucho.
Carlos, muchísimas gracias, ¿eh? Muy amable, como
a vos,
siempre.
Un abrazo grande, Alejandro, y buen año.